La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Muy buenos días, es hora de noticias en agricultura. Vamos a partir actualizando la información policial con Catalina Cisternas.
Muy buenos días, un joven de 19 años murió y tres personas resultaron heridas durante una balacera ocurrida la tarde de este sábado en la comuna de Lampa, en la zona norte de la región metropolitana. Según información policial, el hecho ocurrió en plena vía pública en el contexto de un aparente enfrentamiento a disparos entre barristas. La víctima, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales, recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar. Los lesionados, en tanto, fueron trasladados hasta el Hospital San José de la comuna, donde están internados en riesgo vital. Y en la escena del crimen se evidenció la presencia de al menos 25 proyectiles balísticos. El comisario Juan Pablo Urquieta, de la Brigada Homicidio Centro Norte de la PDI, informó que la víctima tenía un impacto de bala en el cráneo. En cuanto al contexto, se podría tratar de una riña entre barras de Colo-Colo y Universidad de Chile. En el lugar del suceso se halló bastante munición, como vainillas, proyectiles balísticos y cartuchos de escopeta. El lugar es resguardado por carabineros a fin de que el Ministerio Público instruya diligencias para esclarecer el fallecimiento del joven. Informa Noticias en Agricultura.
Vamos con otras noticias. El Ministerio de Obras Públicas anunció una serie de medidas especiales como parte del plan de contingencia en carreteras con el fin de facilitar el regreso masivo a Santiago tras el fin de semana largo por Semana Santa. Las medidas comenzaron a aplicarse este domingo 20 de abril, especialmente en las principales rutas de acceso a la capital. El objetivo del plan es evitar congestiones y mejorar la seguridad vial ante el alto flujo proyectado. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó que estas medidas buscan mejorar la circulación y reducir también los tiempos de viaje para quienes retornan este domingo a la región metropolitana. De hecho, el flujo es bastante abundante a esta hora. En la ruta 68 que conecta Santiago con Valparaíso y Viña del Mar se estableció un peaje a 1.000 pesos para vehículos livianos entre las 7 de la mañana y las 12 horas en los peajes Loprado y Zapata, solo en dirección a la capital. Además se aplicó una rebaja del 50% del peaje para camiones de dos o más ejes entre las 0 hora y las 7 de la mañana en el mismo tramo, pero solo en sentido hacia la costa. También se impuso una restricción para estos vehículos entre el enlace Vespucio, kilómetro 6,2, y el enlace Algarrobo, kilómetro 68, entre las 12 y las 19 horas. En la ruta 5 Norte, el peaje Las Vegas bajó a 1.000 pesos para vehículos livianos en ambos sentidos durante la mañana. A su vez, los camiones tuvieron una rebaja del 50% en el mismo horario. Se estableció una restricción de tránsito para camiones entre el enlace Lo Pinto, kilómetro 20, y el enlace Yayay en el kilómetro 86,2 en sentido hacia Santiago. También entre las 12 y las 19 horas. En la ruta 5 Sur, que une Santiago y Talca, aplicó la misma tarifa reducida de 1.000 pesos para vehículos livianos en el peaje Angostura durante el mismo rango horario. Y las autoridades del MOP reiteraron el llamado a planificar los viajes, respetar las normas de tránsito y mantenerse informados sobre el estado de las vías. El plan de contingencia en carreteras también considera coordinación con carabineros y monitoreo constante desde el centro de gestión del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted puede leernos en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok. Les cuento la temperatura. A esta hora tenemos 15 grados. Se anuncia un día despejado para la región metropolitana. La máxima para hoy será de 26, es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. Sigan en compañía de Radio Agricultura esta jornada y nosotros nos volvemos a encontrar en una hora más. Que tengan buen día.
Noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, una vez más los saludo para la entrevista de este domingo, que vamos a tratar temas muy importantes, como siempre, para ustedes que están en la sintonía de la Radio Agricultura y este programa. Vamos a saludar a nuestro invitado. Él es don Raúl Figueroa, director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación, a quien lo saludamos y le damos las gracias por estar en la Radio Agricultura.
Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted, porque le estamos quitando algún tiempo de lo que significa una universidad y todos los temas que tienen que ir tratando todos los días ustedes.
Sí, pues, está muy movido todo, pero bueno, siempre una conversación como esta en profundidad permite ir reflexionando y aportando, así que encantado.
Así es, y vamos con lo mismo. Hoy en día la educación chilena enfrenta grandes desafíos, entre ellos el sistema de admisión escolar que puso fin a la selección, los nuevos servicios locales de educación pública, la educación superior, entre otros temas que abordaremos junto al exministro de Educación. Durante los últimos días se ha generado un debate por la implementación de estos nuevos servicios locales de educación pública ligadas a la administración de los recursos financieros, funcionarios traspasados desde los municipios a los servicios, burocracia, infraestructura, entre otros temas que han llegado incluso a largas movilizaciones de docentes, como vimos el año 2023 en Atacama, y durante el último tiempo en la región de Magallanes, que han mantenido a miles de estudiantes sin clases. Pregunta para nuestro invitado: ¿cuál es su evaluación del funcionamiento actual de los servicios locales de educación pública? ¿Es un problema de diseño, de implementación o ambos, Raúl?
A ver, Alejandro, es una combinación de factores, ¿cierto?, que pasan tanto por el diseño como también por la implementación de estos nuevos servicios locales de educación. Solo una pequeña síntesis para que los auditores tengan claridad de qué es lo que estamos hablando. La educación pública en Chile, es decir, la que es tanto financiada como gestionada por el Estado, tradicionalmente está en manos de los municipios. Y eso tenía un conjunto de ventajas y también algunos problemas, obviamente, no podemos desconocer que tenía dificultades. Las ventajas de la administración municipal apuntaban fundamentalmente a un altísimo nivel de descentralización, lo que en materia educacional yo creo que es muy positivo, porque permite que los problemas se resuelvan por quien está más cerca de esa realidad. Y junto con esa descentralización, una flexibilidad que es necesaria, que es importante para la calidad de la oferta educativa y en la que los municipios podían jugar con ciertas reglas. Tenían también problemas, una heterogeneidad muy compleja, había municipios que lo hacían bien, otros que no lo hacían tan bien, y eso obviamente genera dificultades. Con ese diagnóstico, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se modificó el sistema de administración de la educación pública en lo que se llamó un proceso de desmunicipalización.
Entonces, así es.
Se dejaron, esto es largo, estamos todavía en la transición de ese proceso, pero en régimen pasamos de los 345 municipios a 70 servicios locales de educación, que además dependen de una dirección de educación pública, que es un órgano central al alero del Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Durante ese debate fuimos muchos los que dijimos: mira, está bien, hay que hacer algo para mejorar la educación pública, en eso no había ninguna duda. Pero no perdamos aquello de positivo que tiene el mundo municipal: la flexibilidad, la descentralización, la cercanía a los problemas. Y esas voces lamentablemente no fueron escuchadas y derivamos en un sistema que, a mi juicio, lo que hizo fue dejar de lado lo positivo del mundo municipal e incorporar nuevas dificultades. Entonces, ahora tenemos un sistema mucho más centralizado, con una gestión mucho más burocrática, con todo el peso de lo que es el aparato estatal en la gestión del sistema educativo, con ciertas dificultades, incluso hemos visto en la politización de quiénes son los que están a cargo en algunos casos, y y sin ningún incentivo claro a una buena gestión. Además, con una transición que es muy compleja, porque en la transición los municipios que tienen que entregar los establecimientos educacionales no tienen ningún incentivo para entregarlos en las mejores condiciones posibles, tanto en infraestructura como en la administración de esos mismos establecimientos. Y por tanto, lo que ha ocurrido es que estos nuevos servicios locales tienen toda la pesadez del aparato estatal en la gestión, tienen una lógica mucho más centralizada que aleja la administración de la sala de clase, y además, en muchos casos, no en todos, pero en varios de ellos, incorporan los problemas que los mismos municipios no habían sido capaces de resolver y se los entregan en peores condiciones. Entonces, es un escenario negativo. Obviamente, esto no es parejo, hay algunos servicios que han logrado un buen desempeño. Realmente coinciden con servicios que recibieron los colegios de municipios que a su vez también lo estaban haciendo relativamente bien. Otros lo han hecho, han tenido muchos problemas, como lo vimos fuertemente en el norte, donde ya habían problemas de antes y los nuevos servicios no han sido capaces de poder resolverlo. Entonces, es un tema muy complejo que además se une a un conjunto de otras reformas que se llevaron adelante durante ese mismo periodo, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde por distintas vías el sistema educativo tendió a una centralización, a una falta de flexibilidad, a cierta rigidez, a hacerle más difícil la gestión o incluso alejarla al mundo privado, con dificultades para el mundo particular subvencionado, con incorporaciones o cambios radicales a la forma en que se admiten los alumnos a las escuelas, el sistema de admisión escolar, etcétera, una batería de reformas que puso el foco en lo estructural y que hizo que se perdiera la atención donde debes estar siempre, que es en la sala de clase, es en lo que pasa con cada alumno, ¿cierto? Entonces, y ahora estamos de alguna manera estancados en los resultados hace mucho tiempo, 10 años, un poco más, coincidente con estas reformas, donde Chile, por diversas razones, estas y otras más, está en un estancamiento en resultados de aprendizaje, que es el gran desafío, ¿cierto? ¿Cómo salimos adelante? Claro. Tanto en la gestión pública como en los establecimientos particulares subvencionados.
Yo justo le iba a preguntar de eso último que usted está diciendo, pero lo podemos complementar más, en el sentido de que cómo impacta esta crisis en la confianza de las comunidades educativas hacia lo que es la educación pública.
Claro, es muy complejo, porque Chile tiene un sistema que es interesante, sí. Porque tenemos con financiamiento público, establecimientos gestionados por el Estado, los municipios o estos servicios locales de educación, y establecimientos gestionados por privados, que son los colegios particular subvencionados. Entre esos dos hacen el 90% de la matrícula. Por tanto, ahí está el foco de la política pública. Los colegios particular pagados no son relevantes para lo que tiene que ver con el diseño de la política. Es marginal, son poca matrícula, pocos colegios. El grueso está en el mundo público y en el mundo particular subvencionado. Y la matrícula del mundo público ha ido sistemáticamente a la baja en Chile en los últimos 15, 20 años. En algún minuto tuvimos cerca de un 60, 70% cuando convivía todavía con el sistema particular subvencionado, pero las familias fueron eligiendo sistemáticamente el mundo particular subvencionado en desmedro del mundo público. Hoy día la matrícula de la educación pública es del orden de un 35-36%. ¿Y por qué? Por muchas razones, ¿cierto? Pero entre otras porque vieron en el sistema particular subvencionado un sistema que le entrega a las familias más seguridad de la continuidad. Los paros, por ejemplo, prácticamente se dan siempre, lamentablemente, en el sector municipal o en el sector público. No se dan los paros en los colegios particular subvencionados. En términos de calidad, si bien es heterogéneo, la calidad tiende a ser un poco más alta en el mundo particular subvencionado. Entonces, es muy importante, yo valoro muchísimo esta diversidad de nuestro sistema, pero creo también que es muy importante que la educación pública tenga un estándar adecuado para que sea una opción atractiva para la familia. Y para eso se requiere entonces poner foco ahí, pero sin dejar de lado las preferencias de la familia. La política pública no puede forzar a un papá o una mamá a que vaya a un colegio o a otro. Tiene que preocuparse de que las condiciones sean tales para que las familias puedan libremente escoger lo que es mejor para sus hijos, bajo un principio fundamental que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Pero obviamente que para que eso sea completo, la educación pública debiese ser una opción interesante para las familias, de manera que puedan efectivamente elegir entre una y otra. Y todos estos problemas, que lamentablemente van aquejando el mundo público, hacen que sea una opción, una alternativa menos atractiva. Los paros, la violencia en algunos casos, la falta de gestión, etc.
Y lo siguiente, Raúl, ¿cómo enfrentar esta crisis? ¿Reformar o retroceder la desmunicipalización?
Sí, es una gran pregunta, Alejandro, porque muchos fuimos críticos de este proceso, ¿cierto? Y uno, si uno sigue el mismo criterio, uno podría decir, bueno, si fueron tan críticos, a lo mejor habría que volver todo para atrás, ¿cierto? Yo creo que sería un error volver todo para atrás. No podemos estar en algo tan importante como la educación de nuestros niños experimentando permanentemente con un cambio en una dirección, con un cambio radical en otra, volver luego. Creo que le hace daño porque pierde el foco. Pero, dicho eso, si bien soy de los que piensa de que no tiene mucho sentido volver todo atrás, sí se requieren reformas profundas a este nuevo sistema. Y que reformas que vayan en qué dirección. En la dirección primero de hacerse cargo de todos los problemas de diseño que tiene. Algo hablábamos, ¿cierto? La rigidez, la centralización, la distancia que hay entre la administración de estos nuevos servicios respecto de lo que ocurre en la sala de clase. Entonces, debiésemos tomar medidas urgentes que, por un lado, faciliten la transición, pongan los incentivos correctos y que también pongan los incentivos correctos en que en estos nuevos servicios locales se mantenga todo el foco en de lo que importa en la sala de clase y no se centralice toda la gestión, porque mientras más lejos esté de los establecimientos, más difícil será tener resultados. Y en esa lógica, a lo mejor también permitir, yo creo que es algo que debiese debatirse, que aquellos municipios que no se han traspasado, que lo hacen bien, bueno, a lo mejor puedan mantenerse. Van a ser pocos, no son muchos, ¿cierto? Pero ¿qué sentido tiene si no hay claridad todavía de cómo están funcionando, si van a funcionar en un altísimo estándar los servicios locales y hay un municipio que lo está haciendo bien y quiere mantenerlo? Creo que debiésemos darle también esa oportunidad.
Pero durante estos últimos días el Ministerio, el Mineduc, recibió el informe de la mesa de expertos, como le llaman, con recomendaciones para mejorar este sistema de admisión escolar. Instancia que propuso que los establecimientos, por ejemplo, de alta exigencia, puedan seleccionar hasta el 80%. ¿Qué opina de las recomendaciones de esta instancia usted?
Claro, el sistema de admisión escolar, estamos hablando delante de los servicios locales de educación.
Sí.
El sistema de admisión escolar es otra reforma que se hizo durante el mismo periodo del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde se centraliza todo el sistema de admisión a los establecimientos que reciben subvención de ley. Y por lo tanto, bajo un sistema, en el fondo, una plataforma computacional, donde se ponen las preferencias y luego, si hay algunas preferencias, algunas prioridades muy específicas, y si muchas personas compiten por un mismo cupo, de manera aleatoria se determina quién se queda y quién no con eso. Ese sistema, a mi juicio, tiene también los mismos problemas. Es un sistema que centraliza en extremo, que hace muy complejo que los establecimientos educacionales puedan, al alero de la libertad de enseñanza, que es un bien muy preciado que defendemos en Chile, desarrollar de la mejor forma sus proyectos educativos, y le pone rigidez. Y dejó fuera, por ejemplo, la posibilidad de selección por mérito académico, dejó fuera, por ejemplo, la posibilidad de selección sobre la base de los criterios esenciales de un proyecto educativo. O sea, por ejemplo, un colegio subvencionado que tenga un proyecto espiritual o religioso, por ejemplo, no puede seleccionar a sus alumnos por la vía de que las familias se comprometan también con ese mismo proyecto, que es algo relevante para poder llevarlo acá. Pongo eso como ejemplo. Puede ser un proyecto deportivo, pueden ser distintas características. Entonces, ha generado muchos problemas. Y ha habido lamentablemente una resistencia muy fuerte a corregirlo. Hace 5 años atrás, en el 2019, 4 o 5 años atrás, se presentó un proyecto para corregir. Ese proyecto ni siquiera se discutió, se cerró el debate en el Congreso y se rechazó la idea de legislar. Lo que te da cuenta de una resistencia muy ideológica a corregir el sistema. Y ahora, lo que tú señalas, Alejandro, es que, presionado por el Congreso, el Ministerio de Educación le pidió a un conjunto de expertos que levantara un informe. Y ese informe, por primera vez, reconoce los problemas que tiene el sistema de admisión escolar y hace propuestas para mejorar. Yo creo que es una buena noticia que se haya hecho ese esfuerzo. Creo que es bueno que se reconozcan las falencias. Creo que las propuestas que se hacen son insuficientes para mejorar, pero son al menos un primer paso y ciertamente tienen que trasladarse al Congreso, donde el debate podrá incorporar nuevas mejoras. Pero por lo menos se abre una luz de esperanza de que elementos importantes como poder entregarle la posibilidad a establecimientos de alta exigencia académica para que puedan seleccionar, sin discriminar arbitrariamente, pero seleccionar por el rendimiento de los alumnos, entendiendo que esos colegios necesitan ciertas características para poder llevarse adelante. O bien que se puedan darle algunas herramientas, que yo creo que son muy acotadas, habría que ampliarlas, para que los colegios puedan dar algunas prioridades, ya sea por rendimiento, ya sea por algunas características específicas de las familias. Creo que es bueno que se reconozca el problema, creo que las soluciones son interesantes pero muy insuficientes, y creo que es muy positivo que esto ojalá se pase rápido al Congreso y tengamos un debate amplio donde todos los problemas se puedan revisar y corregir.
Pero así como usted está, digamos, un poco tranquilo en términos de que se puede mejorar, que se puede dar un paso adelante, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arriata, señaló hace algunos días que la selección puede impactar, pero que hay más variables que eso. ¿Qué le parece?
Es cierto, la selección es un elemento. Yo conversamos hace un rato de que acá hay un problema que tenemos en Chile nosotros, de que al mismo tiempo se llevaron a cabo una batería de reformas estructurales que alteraron el funcionamiento de nuestro sistema educativo. La selección es una de ellas. La forma en que se gestionan los establecimientos públicos es otra. Las restricciones para abrir nuevos colegios subvencionados es otra. Uno debiese revisarlas todas. Pero lo que ocurre es que ante la falta de ánimo de hacer una revisión completa, yo quiero en eso sí tener una mirada positiva, de que, bueno, al menos si tenemos la oportunidad de revisar alguna, trabajemos en ello y corrijámoslo, porque obviamente va dando espacios para corregir todo aquello que deba ser corregido.
Vamos a hacer una breve pausa, Raúl Figueroa, director de Políticas Públicas de la UNAP y ex ministro de Educación. Una muy breve pausa y luego continuamos. Quédense en la sintonía de la Radio Agricultura y esta entrevista. Ya volvemos.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y si nos vamos a otra consulta, ¿cuáles son los mayores efectos que dejó el fin de la selección? Usted algo ya ha comentado acerca de eso. Pero la pregunta que quizás nuestros auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura pueden, de una u otra forma, pensar que perjudicó la calidad de la educación en nuestro país. ¿Fueron una tumba para los liceos emblemáticos o es demasiado lo que yo le estoy diciendo?
Sí, es interesante ese debate, ¿cierto? ¿En qué medida el término de la selección es la pieza responsable de los problemas que hemos visto específicamente, por ejemplo, los liceos emblemáticos. Yo creo que como todo, y en esto hay que ser serio, es una combinación de factores. Los liceos emblemáticos tenían la posibilidad de seleccionar a sus alumnos sobre la base de el mérito académico. Y con la reforma de la presidenta Bachelet, esa posibilidad se acabó. Ahora confiamos en que se pueda reponer. Pero es cierto que los mismos liceos emblemáticos fueron deteriorándose antes de esa reforma. Y a mi juicio, el factor principalísimo que marca ese deterioro tiene que ver con cómo se fue normalizando la violencia, la paralización en este tipo de establecimiento. Se generó una normalización, un dejar hacer. En algunos casos incluso se promovió, ¿cierto?, una serie de actitudes que atentan en contra de la característica esencial de un proyecto educativo de alta exigencia. ¿Cierto? Cuando tú permites que se paralice el proceso educativo, cuando permites que los alumnos que, yo sé que esto a veces la gente no, como que no lo menciona, pero que siguen siendo menores de edad, tomen el control de un establecimiento educacional y decidan cuándo se van a hacer clases o cuándo no. Cuando permites que la violencia, todo lo que vimos con los overoles blancos, las molotov, los demás, profesores que incluso fueron rociados con benzina en algún momento, la destrucción, y eso se normaliza, creo que ese es el principio, digamos, del fin, a mi juicio, de lamentablemente, porque son muy importantes los liceos. Y luego las reformas que vienen, de alguna forma como que le ponen una lápida. Además de haber normalizado todo eso, se les priva de instrumentos de gestión que tienen que ver con la alta exigencia académica, como es el caso de la selección. Entonces, es una combinación. Y creo que el rigor, la disciplina y también, ¿cierto?, la característica de alta exigencia son cuestiones que van de la mano y que debiésemos ahí poner esfuerzos para recuperar.
Vaya, usted impulsó como ministro de Educación en el gobierno del presidente Piñera los liceos bicentenarios durante su gestión. ¿Cree que este cambio podría afectar directamente la calidad de la educación o la equidad del sistema, teniendo en cuenta lo que usted está contando en este minuto?
Los liceos bicentenarios son una... Ahí efectivamente me tocó participar. Partieron, sí, en el primer gobierno del presidente Piñera. Yo tuve ahí un rol más bien como asesor, quien los impulsó como ministro. Los primeros fue el ministro Joaquín Lavín. Hay que reconocerle ese mérito. Y creo que son una gran política pública. ¿Por qué? Porque muestran que bajo las mismas condiciones que el resto del sistema es posible tener buenos resultados. ¿Y cuál es la gracia de los liceos bicentenarios? Que ponen el foco en las altas expectativas que se tiene respecto de los alumnos. Ponen el foco en los resultados. Ponen el foco en el compromiso de toda la comunidad educativa en torno a esos resultados, profesores, asistentes de la educación, apoderados, alumnos. Pone el foco en la fuerza del liderazgo directivo. Esos elementos, cuando se manejan bien, se traducen en resultados positivos. Y lo interesante de los liceos bicentenarios es que los liceos bicentenarios han demostrado tener buenos resultados, pero muestran además un modelo que es perfectamente replicable para el resto del país. Y es un poco lo que se busca con esa política. Ayudar a un grupo, ¿cierto? Pero sobre todo también que la política no se restrinja a quienes se benefician de haber ingresado a esos establecimientos, sino que irradie para que muestre cómo bajo ese mismo modelo es posible tener mejores resultados. De hecho, los liceos bicentenarios, la gente piensa que, por ejemplo, reciben un financiamiento adicional y se financian exactamente igual que el resto del sistema, tienen la misma subvención, pero tienen una lógica de gestión, de altas expectativas, de foco en los resultados, de foco en los aprendizajes, que muestra un resultado diferente y muy positivo. Y efectivamente, si uno a eso además le incorpora otros elementos de quitarle las restricciones que hoy día tienen todos los colegios de Chile como consecuencia de las reformas que aquí hemos conversado, podrían catapultarse aún más con mucha fuerza.
Pero pongámonos en todos los casos. ¿Es compatible, por ejemplo, la excelencia académica con un sistema sin selección? ¿Se puede mantener, por ejemplo, rendimiento sin mecanismos de admisión diferenciados?
A ver, se puede, pero ciertamente la selección académica favorece el mejor rendimiento de esos establecimientos de alta exigencia. Y lo que permiten los establecimientos de alta exigencia académica es que de alguna manera son un ascensor, ¿cierto? Un acelerador. Lo que hacían tradicionalmente los liceos emblemáticos era entregarle a familias vulnerables y familias de clase media la posibilidad de entrar a un ascensor social, ¿cierto? Porque gracias al mérito de esos mismos alumnos, al empuje también de esas familias, se incorporaban a un ambiente de alta exigencia que se traduce en mejores resultados. Por supuesto que lo que uno aspira, ¿cierto?, como ciudadano, es que todos los colegios de Chile tengan altos niveles de calidad. Pero eso no es incompatible, ese discurso y esas acciones, con el hecho de tener establecimientos que tengan una característica específica, que es que promuevan la alta exigencia con más fuerza, y por lo tanto hay que dotar a esos establecimientos de herramientas que permitan que eso se consiga. Eso pasa en todo el mundo, ¿eh? La gente piensa a veces que como en Chile se eliminó la selección, era para equipararlo al resto del mundo. No. En todos los países desarrollados del mundo existen establecimientos públicos que seleccionan por mérito académico y que tienen como, digamos, las características similares a las que tenía el Instituto Nacional antes, ¿no? Si uno toma los países de la OCDE, más del 50% de los establecimientos públicos tienen algún mecanismo de selección. Y por tanto, el 50% de los alumnos de esos países han sido admitidos a escuelas a través de algún mecanismo de selección. Y eso creo que es importante, porque a veces se tiende a decir de que Chile era un país como muy raro, ¿sabes?, que tenía cosas muy extrañas, y eso no es así. Todos los sistemas del mundo tienen algunos elementos donde a través de la alta exigencia se facilita que los proyectos educativos puedan acelerar también esos procesos.
Pero pongámoslo en todos los casos, más aún cuando usted está mencionando los países de otros, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, en fin. ¿Cree usted que podemos llegar a esa forma de tener la educación en Chile? ¿Estamos bien definitivamente? ¿Lo podemos lograr? ¿O definitivamente sí va a ser, si no difícil, algo más o menos?
No, estamos pasando por un momento muy complejo, con nuestros resultados de aprendizaje estancados, por todo lo que hemos conversado, a eso agrégale los efectos de la pandemia, etcétera. Pero creo que primero no podemos bajar los brazos, o sea, tenemos la obligación, ¿cierto?, de levantar al máximo nuestro sistema educativo. Y segundo, y esto es muy importante, Chile tiene un andamiaje institucional que, bien administrado, bien manejado, genera las condiciones para que nuestro sistema educativo vuelva a repuntar. El año 2012, para que no nos perdamos, Chile fue, de acuerdo a un estudio internacional de un profesor norteamericano, se llama Eric Anuchek, uno de los tres países que más avanzó en el mundo en materia de resultados de aprendizaje.
Chile.
Históricamente, Chile, sí, el 2012, pero después nos estancamos. Seguimos teniendo los mejores resultados en la prueba PISA de toda Latinoamérica, pero estamos muy lejos de los países desarrollados. Y tenemos un andamiaje institucional que es interesante. Tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que está bien pensado. Tenemos una lógica, por ejemplo, de evaluaciones, que son los CIMSE, que permiten saber cómo lo están haciendo nuestros alumnos y, por tanto, le entregan información a los mismos establecimientos, a los que generan políticas, a los padres y apoderados, para que puedan elegir. Esa información pública es muy valiosa. Los demás países de Latinoamérica vienen a ver a Chile cómo funciona el CIMSE. Nos vienen a mirar, digamos, ¿eh? Y por tanto tenemos que aprovechar esas características de nuestra institucionalidad para potenciarla.
Y hoy día,
en ese sentido, un optimista, digamos.
Pero hoy día no se está haciendo así.
Hoy día tenemos, yo creo que hemos perdido mucho tiempo. se perdió mucho tiempo cuando se discutieron estas medidas estructurales que cambiaron el foco. Se dejó hacer con la violencia y la paralización. Recordemos la pandemia, lo difícil que fue volver a abrir las escuelas, sí, y la resistencia que ciertos grupos políticos tuvieron para que eso ocurriera. Bueno, todas esas cosas tienen consecuencias y las estamos lamentablemente hoy día sufriendo. Pero al mismo tiempo, gracias precisamente a este andamiaje institucional, sabemos lo que tenemos. Gracias al CIMSE sabemos que estamos estancados. Y por lo tanto, eso te obliga a poner el foco de la política pública donde hace falta.
Pero ¿estamos estancados en todos? ¿O hay algunos colegios que han logrado salir un poco más adelante?
Mira, existen colegios que lo hacen muy bien.
Ya.
Y con esto no me refiero a los colegios particular pagados del barrio.
No,
estoy hablando siempre del mundo subvencionado, que es del foco en la política. Existen colegios que lo hacen muy bien en sectores de alta vulnerabilidad y lo hacen bien precisamente porque concentran sus esfuerzos donde hace falta. Ponen todo el foco de su actuar en los aprendizajes, hacen los acompañamientos, contribuyen a que sus docentes se sigan capacitando, incorporan capacidad. Y por lo tanto, esos colegios te muestran de que es posible. Ahora, para que eso ocurra, tú necesitas un compromiso férreo de toda la comunidad y necesitas que el foco de la política pública se centre ahí también, en los aprendizajes. Lo que hemos visto, lamentablemente, en los últimos años, yo soy crítico en ese sentido de lo que ha ocurrido en los últimos años, en la última administración, digamos, es que el foco se dejó de poner en los aprendizajes. Y vemos como, por ejemplo, los CIMSE de sexto básico, de segundo medio, demuestran un estancamiento e incluso un descenso que es preocupante. Han habido mejoras en cuarto básico, yo creo que eso es positivo, creo que en parte se debe a que se le dio continuidad a algunos programas como el Leo Primero, el Sumo Primero, programas que ponían el foco en la sala de clases. Pero esto no es una cuestión, en el fondo no es tan, es difícil, pero no es tan complejo a la hora de idear los programas y identificar qué es lo que hace falta. Lo fundamental es no politizar el sistema educativo, lo fundamental es darle continuidad, volver a promover la asistencia, ser muy duros con la falta de disciplina, ser duros con la interrupción sistemática. Eso hay que hacerlo, digamos. Eso requiere, por eso los paros y todo son muy graves, porque afectan a los niños.
Sin duda, pero esto de que bajó bastante el aprendizaje, ¿esto viene siendo solo de los estudiantes, de los alumnos, o algo también podrían estar generando este problema que son los profesores?
Los profesores son fundamentales en cualquier sistema educacional,
sí,
del mundo.
O sea,
el techo de la educación es la calidad de los profesores.
Digamos. Pero tienen algo entonces de responsabilidad en esto, ¿no? ¿Y no son solo los alumnos?
Por supuesto. No se trata acá de asignarle toda la responsabilidad a los profesores.
No,
pero
no,
es evidente que un buen profesor hace una diferencia radical. Y un mal profesor hace también, lamentablemente, una diferencia, pero en el sentido contrario. Entonces,
¿y hay malos profesores?
El desafío de la política. Yo creo que nosotros tenemos buenos profesores y también tenemos profesores que requieren un ayornamiento, una revisión, ¿cierto? Creo que las universidades tenemos un rol muy importante. Lo que ocurre en las facultades de educación. ¿Cómo se están formando los nuevos profesores? ¿En qué medida en las facultades o las escuelas de educación a los nuevos profesores se le están entregando las herramientas para que los aprendizajes de sus alumnos sean un elemento central?
O sea,
¿o en qué medida es más bien una cierta politización o un debate de política lo que ocurre en las escuelas? Creo que eso es un tema muy, muy, muy relevante.
Es decir, se le está un poco ayudando a los profesores, ¿cierto?, a que esta situación vaya para arriba y no para abajo, como decía usted al comienzo.
Exacto, se han hecho modificaciones incluso transversales. La remuneración de los profesores en los últimos 10 años se incrementó en cerca de un 30% real. Eso no le pasa a todas las profesiones, ¿cierto?
No.
Entonces se han hecho, por supuesto que son insuficientes, se pueden seguir haciendo, pero creo que en esto no hay que tener una mirada tan negativa. En la medida que seamos conscientes del problema que tenemos, y de dónde hay que poner los esfuerzos, que a mi juicio, insisto, están en la sala de clase, en los aprendizajes, y no en estos debates estructurales que en el fondo no tienen nada que ver con las verdaderas necesidades del sistema, ni de las escuelas, ni menos de los alumnos.
Usted habló de las salas de clase, pero hay muchos alumnos, muy breve porque tenemos que ir a pausa, que ni siquiera entran a clase, y ni siquiera entran al colegio, ¿verdad?, en la mañana, sino que se quedan afuera. ¿Ah? Eso también está provocando...
Eso es muy complejo.
Muy complejo.
Y ahí hay iniciativas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una baja en la asistencia. Tenemos dos problemas. Una baja en la asistencia.
Ya.
Todavía no recuperamos los niveles de asistencia que teníamos antes de la pandemia. Y, lamentablemente, tenemos un número importante de niños y jóvenes, cerca de 50.000 al año, que quedan fuera del sistema educativo. Y, por lo tanto, hay que tomar medidas para reincorporarlos. Hay que tomar medidas para retenerlos y para reincorporarlos. Y ahí, por ejemplo, hay un proyecto de ley que quedó a medio tramitar cuando yo era ministro, porque lo aprobamos en la Cámara de Diputados, luego pasó al Senado, que le entrega financiamiento a una nueva modalidad, que es una modalidad educativa para los alumnos de reingreso, los que están fuera que queremos que vuelvan. Y ese proyecto no se ha movido en 4 años.
Wow.
Ahí tenemos un ejemplo de algo que podría estar ocurriendo y que no está ocurriendo.
Vamos a hacer una pausa. Estamos con Raúl Figueroa. Él es director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación. Una muy breve pausa y ya regresamos. Espérenos.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, amigos y amigas que están en la sintonía de la Radio Agricultura. Lo voy a llevar a otra cosa que también ha generado bastante preocupación. Ha estado en todos los medios de prensa, y me refiero a esto del fin al CAE. El gobierno ha propuesto el financiamiento para la educación superior. ¿Qué opina o qué opinión tiene sobre esta propuesta? ¿Es viable económica y estructuralmente terminar con el CAE o no? Porque muchos papás, mucha gente y muchos, alumnos están súper preocupados.
Es un gran tema ese, Alejandro, qué bueno que lo ponemos arriba de la mesa. Yo fui a exponer al Congreso sobre ese proyecto de ley.
Así, ¿eh?
Que hace un tiempo allá atrás, ahora se está votando, está avanzando ese proyecto, y es preocupante la forma en que está avanzando, a mi juicio. ¿Por qué? Porque es un proyecto que, como está planteado por el gobierno, genera problemas desde tres dimensiones que son muy importantes. Primero, tiene un problema de sostenibilidad fiscal. El proyecto, como está planteado, los expertos en materia financiera han señalado de que parte del supuesto es equivocado y, por tanto, en el tiempo no va a ser sostenible para el fisco un proyecto de las características que se está planteando.
Ya, o sea, hay un problema que tiene el fisco con el famoso CAE, ¿cierto?
Exacto.
Ya.
Segundo, estamos hablando del proyecto de ley, que es el FES, así se llama, el FES,
sí.
El proyecto de ley que presentaron. El segundo problema que tiene es que genera, como consecuencia, esto es más largo, pero voy a tratar de explicarlo bien en síntesis.
Vámonos.
El proyecto lo que hace es que le fija los aranceles a las universidades. El financiamiento deja de estar en manos directamente de las personas, de los alumnos, y el Estado es el que financia. Después vamos a ver cómo recupera, cuál es el problema que tiene la recuperación, pero es el Estado el que financia, y al entregarle los recursos a las universidades, a los institutos profesionales, centros de formación técnica, le fija las tarifas, le fija los aranceles, le fija los precios. Y esa fijación de precios es por definición subóptima, menor a lo que las instituciones necesitan para desarrollar proyectos de calidad. Y no solo es y por tanto afecta a este mecanismo la calidad de las universidades. Hablábamos recién de los liceos emblemáticos. No vaya a ser que ocurra que, así como se han deteriorado los liceos emblemáticos, se deteriore también las universidades en Chile como consecuencia de un mal sistema de financiamiento, porque le fija los precios, le baja la calidad, y al bajar la calidad homogeniza y hace que todas las instituciones sean iguales, en circunstancias que son todas muy diversas, la riqueza de la universidad que es diversa, son distintas unas de otras, y además puede generar una alta segregación, porque como tiene este efecto, algunas universidades podrían optar por no entrar al sistema. Entonces tendríamos universidades, entre comillas, para ricos y otras para todos los demás. Y eso creo que es muy grave. Entonces, problema fiscal, un problema serio de calidad y de diversidad del sistema, y además genera un problema complejo para los propios estudiantes una vez que egresan. ¿Por qué? Porque lo que hace este proyecto es, para eliminar el CAE, incorporar un nuevo impuesto a los egresados.
Sí.
Y los que egresan van a tener que pagar durante 20 años un impuesto que puede llegar incluso al 8% de su renta. Y por lo tanto, y eso, ¿en qué se traduce? En que los estudiantes, hoy día con el CAE, saben perfectamente cuánto tienen que pagar de CAE. Y conocen su cuota, y saben cuánto tiempo. Es como cualquier persona que pide un crédito, que tiene la tabla de desarrollo de su crédito y sabe cuánto es la cuota y a qué corresponde. Con el nuevo sistema, las personas estudian, pero luego tienen que pagar un porcentaje de su renta por 20 años. Y hay estimaciones, incluso una estimación de la Biblioteca del Congreso Nacional, que dice que cerca de un 30%, un 26 o un 30% de las personas que entrarían al sistema pagarían más de lo que el Estado les puso para que ellos pudiesen estudiar. Entonces, revisando, tiene un problema de sostenibilidad fiscal fuerte, porque en los supuestos sobre los que descansa no están bien calculados y por tanto el Estado no va a recuperar la inversión.
Ahora, perdón, segundo, que lo interrumpa, perdón,
genera baja calidad, y tercero, le entrega un impuesto a los alumnos una vez que egresan, que es muy complejo de mantener.
Claro, hace algunos días ya se anunció esto de fin al CAE, y no solo en el Mercurio, sino que también en la televisión y en la radio se hizo ver, porque se empezó a entrevistar justamente a los rectores de la universidad, y vaya que están preocupados. ¿Han llegado a alguna una especie de acuerdo? ¿Se han juntado con el Ministerio de Educación o con el propio gobierno, con el propio presidente? Porque evidentemente, como usted bien lo está diciendo, es delicado para las universidades.
Prácticamente todos los rectores que han tenido opinión en esto han sido contrarios al proyecto y han manifestado su rechazo. Y eso es conocido, el gobierno lo sabe, los parlamentarios lo conocen, muchos rectores incluso expusieron en el Congreso, lo han hecho públicamente a través de entrevistas, etcétera.
Sí.
Pero lamentablemente ya pasó un periodo para presentar indicaciones. Las indicaciones son como los cambios que se le pueden proponer a los proyectos de ley. Y en ese periodo de indicaciones, el gobierno no recogió ninguna de estas críticas. Y por lo tanto, las críticas originales de los rectores, que van más o menos en la misma línea de lo que aquí hemos comentado, se mantienen. Porque las modificaciones que el gobierno podría haber incorporado al proyecto no han ingresado. Y por lo tanto, creo que es muy importante monitorear esta iniciativa, porque si sigue su curso tal cual como está, los efectos son bien evidentes, y hay alto consenso de que los efectos son problemas fiscales, problemas en la calidad y problemas en el largo plazo a los alumnos, que van a tener que pagar un impuesto que antes no tenían.
Algo que es tan grave como es la educación, ¿a qué atribuyen ustedes esta decisión que ha optado el gobierno? Que ni siquiera han hablado con respecto, no solo las críticas, sino que la preocupación de la universidad, que en el fondo es preocupación para los estudiantes que ingresan y para muchos papás que tienen que al principio estar ayudándolos desde el punto de vista de ir pagando mensualmente en su universidad. ¿A qué atribuyen esta situación?
Mira,
¿de dónde viene? ¿Cuál es la idea?
Es una mirada personal.
Sí, por supuesto.
Pero mi punto de vista es que tiene un sentido ideológico muy profundo.
Vaya.
Un proyecto de ley que lo que hace es alterar la manera de cómo se financian, pasando de un financiamiento a través de un crédito, que es un financiamiento a la demanda, un financiamiento a las personas, a un sistema de financiamiento que es a las instituciones. Y por esa vía lo que se consigue es un control mayor de lo que ocurre con las universidades. Y esto es muy importante, tiene que ver incluso con lo que está pasando afuera en Estados Unidos, por ejemplo. Un valor central de las universidades es su autonomía. Y la autonomía de las universidades es relevante porque son espacios de pensamiento donde se discurre, se analiza, se considera la evidencia, se hacen proposiciones, donde uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que operan al margen, ¿cierto?, de las directrices del aparato estatal. Y cuando las universidades dependen demasiado del aparato estatal, pierden autonomía. Y lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, con el presidente Trump en Estados Unidos. Le cortó 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia. Está anunciando que le va a cortar 9.000 millones de dólares a la Universidad de Harvard. Algo similar hizo con la Universidad de Pensilvania. Tiene intervenida cerca de 50 universidades porque controla la llave de los recursos. Y uno podría decir, bueno, pero es que a mí no me gusta lo que hacen esas universidades, o a mí sí me gusta. Ese no es el punto. El punto es que no le corresponde a un Estado intervenir en lo que pasa dentro de una universidad. Y por eso la dependencia fiscal, la dependencia financiera de las universidades es muy compleja. Y este proyecto lo que hace es, en el fondo, hacer depender a las universidades de la capacidad financiera del fisco y por esa vía incorporar espacios de control que le restan autonomía, que homogenizan, que le resta diversidad al sistema y por tanto también que le resta posibilidades de elección a los ciudadanos, a los jóvenes. Y eso obedece a una matriz ideológica fundamental.
Pero sin duda que puede llamarle la atención a alguno de nuestros auditores acerca de esto, que usted cuenta que el presidente Donald Trump está haciendo prácticamente lo mismo que el gobierno de Chile quiere hacer en nuestro país. Un poco raro.
Es muy complejo, pero te muestra.
Si bien el gobierno de Chile lo hizo antes.
¿Quién tiene el control? Claro. Lo que te muestra es. Sí. Esto es interesante porque por ejemplo, personas de una sensibilidad de centro-izquierda, es muy probable que vean con. Bueno, hoy día. Yo creo que todo el mundo está muy confundido con lo que hace Trump, ¿cierto? Pero más allá de esa confusión, si uno mira como los patrones, los estereotipos políticos clásicos, ¿cierto? La centroizquierda no estaría de acuerdo con lo que hace Trump. Y curiosamente lo que está haciendo Trump es más bien está utilizando herramientas que son muy propias de esa mirada ideológica de centroizquierda. Proteccionismo económico, control de las universidades, etcétera. Es muy complejo lo que está pasando, como que estamos mareados, digamos, en ese.
Sí. Ahora, usted lo ha explicado durante toda esta entrevista. Pongámonos en el peor de los casos. Que esto del CAE, se acaba el CAE, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué modelo alternativo pondría usted?
Yo creo que es importante. Hoy día nosotros tenemos el CAE es un sistema de crédito que funciona bien, que se puede seguir mejorando y que tiene un problema serio, y es que genera déficit porque el Estado dejó de cobrar. Recordemos que hay una alta morosidad, que es cerca de un 60%, que en parte importante, en mi juicio, se debe a que el gobierno anunció una condonación. Entonces, si anuncia que va a condonar la deuda, bueno, es natural que las personas incorporen dentro de su patrimonio la esperanza de que no va a tener que pagar. Entonces dejan de pagar.
Ahí, y por tanto, ahí le embarró, como se dice en buen chileno, ¿no?
Claro. Exacto.
Lo está pensando.
Entonces, lo que yo creo que corresponde, ¿cierto?, es perfeccionar el sistema de crédito de tal manera en que siga siendo un financiamiento a las personas y no a las instituciones, en el que no se fijen los precios, sino que se establezca un cuánto tú le prestas y la diferencia la pone el propio estudiante, donde tengamos mecanismos de cobranza que le den sostenibilidad en el tiempo, y también el mismo sistema, y eso hoy día lo tenemos y se puede seguir mejorando, donde también tú puedas darle beneficio, ya sea al que por dificultades económicas no puede pagar, entonces se le baja la cuota, lógico, o se le dona un pedazo, e incluso beneficios al que tiene un muy buen comportamiento. Tú dices, mira, esta persona tenía que pagar por 20 años, pero pagó por 15 y nunca dejó de pagar ninguna cuota. Bueno, entonces reconozcamos también ese buen comportamiento. El sistema de crédito te permite toda esa batería de posibilidades, y creo que eso es lo que tenemos que hacer.
Ahora, cree usted, no lo quiero llevar a la parte política, pero creo que quizás a los auditores que están en la sintonía de esta entrevista en la Radio Agricultura, a lo mejor es interesante para ellos, quizás lo quieren saber. ¿Cree que el debate por el fin del CAE desvía la atención de problemas más urgentes, no solo en la educación superior o la educación pública, sino que también en otras urgencias que está necesitando el país?
Absolutamente. De hecho, no es una prioridad ni siquiera en las encuestas. Cuando tú preguntas a dónde deben estar los esfuerzos,
¿ya?
En educación debe ser, sí, y lo que tú planteas, Alejandro, es interesante. Solo en educación existen otras urgencias.
Sí.
Aumentar la cobertura de la educación parvularia, poner el foco en la calidad de los alumnos de la básica para que efectivamente aprendan a leer adecuadamente, recuperar a los estudiantes que se vieron afectados por la pandemia y que hoy día los resultados nos muestran en sexto y en segundo medio que sí, están con un deterioro fuerte y hay que hacerse cargo de esos alumnos, la educación técnico-profesional. O sea, solo en educación tenemos desafíos enormes. Y este proyecto de ley desvía dos cosas que son importantes. Desvía el esfuerzo económico, porque esos recursos podrían destinarse a estas necesidades, y desvía también el esfuerzo político. Lo que uno quisiera es ver a las autoridades de educación concentradas en resolver los problemas que hoy día quejan al sistema, y no más bien cuestiones ideológicas como las que hemos conversado aquí. Y eso solo en educación. Si además tú miras las necesidades del país,
sí,
los problemas de seguridad, los problemas en el fondo de falta de crecimiento, ¿cierto? Ocurre lo mismo. Si esos esfuerzos, tanto económicos como políticos, de energía, los pusiéramos en la agenda prioritaria, bueno, estaríamos viendo otros resultados. Entonces, este proyecto, el del FES, el del nuevo sistema de financiamiento, que tiene todos estos problemas que analizamos en materia de calidad, en materia de autonomía, en materia de incremento de impuestos para los egresados, en materia de falta de sostenibilidad financiera, es una cuestión que desvía las prioridades políticas y desvía las prioridades financieras del gobierno. Y por lo tanto, lo razonable sería que se reenfocara todo.
Bueno, nos ha pillado el tiempo, Raúl. Vamos a tener que ir poniendo término a esta nueva entrevista con don Raúl Figueroa, director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y también ex ministro de Educación. Le agradecemos la presencia en la Radio Agricultura en esta entrevista de hoy domingo para todo el territorio nacional. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la conversación, muy interesante, y espero que haya sido también interesante para los auditores de Radio Agricultura.
No, y yo espero también que en el Palacio de la Moneda y en el Ministerio de Educación lo hayan escuchado para que a ver si se puede mejorar la cosa, como usted bien dice.
Ojalá.
Ojalá, muchas gracias. Estimados auditores, será hasta el próximo domingo. Gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Parragués.